rica.
¿Rica?
Rica y poderosa. Si consigues salvarla, la recompensa puede ser...
¿Cuánto?
Más riquezas de las que puedas imaginar.
No sé, yo soy capaz de imaginar muchas.
Las tendrás.
Más aún.
Te lo aseguro.
De acuerdo.
Abierto a mediodía. ¿Será Perdiners?
Bien, luego continuaremos con estos aspectos de la tertulia sentimental, pero ya sabéis que los miércoles siempre lo dedicamos a hablar un poco de gastronomía, de picoteo, de tapeo. Joaquín Ayora, muy buenos días.
Buenos días.
¿A estas alturas ya estáis preparando la Navidad?
Pues hombre, la materia prima ya está en las cámaras. Y Dios nos libre de depender del mercado para afrontar la Navidad a estas alturas.
¿La materia prima, hablamos, está en cámaras de los langostinos, etcétera, etcétera?
Todo lo que habitualmente se consume en Navidad. Salvo los productos secos, que eso es más sufrido. Y lógicamente se puede comprar con más tranquilidad.
¿Kilos y kilos y kilos?
Alguna que otra tonelada.
¿Qué dices?
Sí. Sí. Esperemos venderla, ¿no?
Hombre, no. Y si no, mira, os veo comiendo en la familia langostinos hasta el año que viene.
Una tonelada de gambas son muchas.
Son muchos gambas. Kilos. Son muchos kilos.
Son muchas gambas. O sea, una por una.
Muchos duros.
¿De dónde vienen ahora todo este tipo de crustáceos?
Me coges. No soy yo el responsable de la compra. Se encarga mi hijo mayor. Y además te puedo decir una cosa, hay un poquito de misterio en el asunto, porque si no nos solapamos unos a otros. Es mejor mantener la confidencialidad y que cada cual se les ventile con puga.
Que cada uno mantenga su fuente.
Luego ya
y...
Joaquín ya pedirá responsabilidades si algo falla. Es el secreto de un gran...
¿Te acuerdas director? Cuando nos hablaba Poppy, el hijo del señor Hasa Junior, del mundo pulpo, que era flipante? Sí. De los cadalederos de pulpo, las calidades de pulpo y tal. Porque es que, claro, en la comunidad somos muy de sepia, sepionés.
Sepia, sepionés. Bueno, a Murcia pulpo, ¿eh?
Sí.
Murcia pulpo, Madrid pulpo, Valencia pulpo.
No, pero ahora el pulpo se está poniendo muy de moda.
Sí, también, sí.
Pulpo a la brasa, pulpo tal.
Sí. Por cierto, últimamente ha bajado de precio. Estaba carísimo.
Chimo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Vamos.
Chimo, tú siempre has tenido muy claro la importancia de la localización geográfica del local. Tu local es Beers and Travels, cervezas y viajes, y estás justo en el epicentro de la ciudad, en la Plaza de Manises.
Justo.
Donde el palo de la Generalitat, de la Diputación y tal.
Así es.
Nos has contado unos chismes interesantísimos de lo que cuentan los políticos en la barra. Vamos, si la gente supiese, broma. Somos discretos.
Ahí, menos mal que lo has aclarado.
Somos discretos, no cuenta nada. Pero claro, tú escucharás cositas interesantes.
Sí, no, veo que son más amigos de lo que parecen. O sea, que hay buen feeling entre todos,
Es que es normal. Luego se toman la tapa juntos y el café juntos. Se dedican a lo mismo.
Así es.
Están en bandos diferentes, pero hay buen rollo entre ellos.
Es como si fuera un partido de fútbol, ¿no?
Sí.
En el camp se diuen de todo, pero después...
Igual. Igual. De fet, a vegades venen d'un debat i que estan fent en les notícies el debat i estan luego ells.
I s'estan ficant a caldo en la televisió.
I estan ells, són pa aquello.
Sí, pot passar.
¿Són generosos a l'hora de la propina?
Sí. Son... Bé, sí.
O sea, que son gente normal.
Sí, claro.
Qué extraño.
Yo pensaba que eran anormales, normales.
No, al principio cuando vienen, pues, te quedas un poco, pero veo que son gente normal, sí. Que les agrade más que les comenten la cerveza, porque son...
Pero es gente propera, voy a decir que...
Sí. Hombre, siempre hay algo.
Lo que parece es que viajen en un nubo por ahí, ¿no?
Siempre hay algo, igual que cuando se volan de la vida. Ni a Chen, querido, es un carrer que aunque siga en la falla y ya se cree que es algo, pues en la política igual.
¿A dónde está exactamente el teu local?
Precisamente la Plaza Manises número 3, al final del carrer Serrans, y dona la plaza, tenim una terrassa ahí, 8 taules fora i tenim moltes taules dins també, molt gran, i ahí està en el centre.
Teniu reservat?
No, exactament no. Lo que pasa es que té molts racons...
Cantonets.
Això és, té molts racons molt...
Per a que s'amaguen ahí a fer algun pacto.
Ahí.
Però això està a proper de tapineria, no?
Sí.
Sí, del mercado de tapinería. Sí. Es que está justo en el epicentro, lo tienes. Él está, claro, calle Caballeros, Diputación, Parado de la Generalitat, ahí, está ahí. Claro, también tendrá a molt funcionari que treballa ahí, no només els polítics. Sí, claro.
Pero Matí, hi ha varias etapas del día, pero Matí son los funcionarios, luego van...
Eso es el almorzar, el aperitivo.
El aperitivo, luego el servicio de post, el café net, y luego ya per la nit ya cambia el... Com és el turista.
Ah, n'hi ha molt de turista. Molt,
hombre, claro, en la zona, ahí te... aprofiteu des dels turistes a...
Sí, abans, per exemple, els creuers no paraven. Els creuers es portaven com... En la bandereta, pim-pam-pim-pam-pam, hi ha un restaurant fora València i tal. Ara no, ara pareix que es dicen més tal i...
I els fandangos que s'hi armen davant de la Generalitat...
Sí. Sí, també.
Manifestacions.
També, a vegades que vols beneficis, altres no. Sí, n'hi ha vegades que talla el carrer i tot, no?
Home, però la gent que està manifestant-se també té que esmorzar, no?
Sí. Home, vam recunir-se molt. Perquè a venen d'un poble de fora i venen allí...
Ja s'ha manifestat prou. Anem a fer-se una cervesa.
Ja tornarem.
Què dones de menjar? Què és el que més te demanen?
Pues, sobretot, així tenim a... Joaquín Ayora, que es Hasa, que es lo que comenzaron, porque primero nosotros era cerveza. De fet, estem molt especialitzats, tenim 24 grifos.
24 grifos? No,
pense que som els que més en València.
Però, i per exemple, teniu Guinness, sí, teniu Negra...
Totes les varietats que pugues. Sí, I a banda, sí. Més de 100 en botella.
Com pubs,
en
botella.
Anglès, ostres, que guai. Sí. I també està decorat com un pub anglès?
Sí. I entonces, pues, començàvem a dir, ja, n'hi hauria que aportar algo de menjar, no? I entonces... El millor proveedor que podem tindre.
Això és el que no sap, que en els pubs anglesos es menja.
Sí, claro, ja ve molt bé.
Bueno, molt bé, lo que és la...
Sí, no, però per acompanyar, lo que busques. Sí. Per exemple, sobretot fem això, pues, taula d'ibèrics, de formatges, algo de conserva, tenim polp.
Ah, que guai.
No tenim cuina de foc, però tenim un forn. Els divendres, per exemple, sempre fem arròs al forn. L'únic que
els divendres?
Sempre.
Pues
els divendres tenim arròs al forn.
Sou un dels llocs on hi ha arròs al forn, perquè és molt difícil trobar restaurants bars que facin arròs al forn,
pues,
eh?
Tinc una cuinera i me diu, Chimo, què podem fer? Que dic, pues, no tenim forn, tenim forn, pues arròs al forn. I tots els divendres fem arròs al forn.
L'antic arròs passejat.
Sí, passejat.
Perquè tu el portaves al forn i te l'emportaves.
Efectivament, sí.
Pues això és el que fem, és que res per acompanyar la cervesa, que no te dic que siga ni un menú ni res, però se pot sopar o se pot dinar.
Quan vas començar a notar la presència de turistes?
Sí, bueno, jo és que porté 3 anys només.
Sí.
I que ara anem creixent. I a més, vas veient durant l'any la diferència, no? Perquè en agost sol vindre el turisme econòmic d'apartament i tal. I ara, per exemple, en setembre, octubre, ve molta gent ja, famílies, gent més major...
Més diners.
Sí. A més, les agrada disfrutar de càter de cervesa o del picoteig este.
Quanta gent treballeu ahí?
Ara som 8 i jo 9 en total.
Pues és un fum de gent,
sí. Que obriguem des de les 9 i mitja al matí hasta... del ximitxa, bueno, és que en el Carmen els horaris han retallat un poquet, però divendres i dissabte estan els dos.
Tu tens lo de la terrassa bé o tens por que ara te comencen a fregir en impostos?
No, crec, bueno, això sí, això vindrà lo més segur, lo de fregir en impostos.
No dones idees.
No. Però que, això sí, no, la terrassa està bé. A lo mejor per la llei esta que n'hi ha ara de capacitat de local interior fora, podria tindre més terrassa, però... difícil, en el monestem es difícil ampliar.
Oye, 22 tiradores de cerveza.
24
tiradores de cerveza.
A mí me llama la atención. Yo no sé por qué nos tienen, perdona, ¿eh?
Sí.
Nos tienen que limitar el tema de yo me he pateado Roma y allí hay terrazas infinitas, tú, y allí, hombre, yo no digo que campe el desorden, pero potencian y facilitan y le dan cancha a una industria tan potente como es el turismo.
Hombre, y con un clima como el de Valencia... Es
que, ya, pero tú en Roma es casi todo es peatonal.
Sí.
I això beneficiaria a que n'hi haguem més terrasses. Perquè si la gent... Claro, el problema és que si la gent té que anar per la vorera i la vorera està en terrasses, no pot passar.
Claro.
Quan se peatonitza tot, a lo millor...
Com ho veuries?
Crec que tindrien que...
Sí, no, bé, jo comprenc tot l'equilibri. O sigui, jo també sóc ciutadà i a vegades no pots ni passar. I hi ha que veure un equilibri, està clar. Pero siempre, pues acord a la capacidad del local, que soy USB, y luego siempre contate en el veïnat. O sea, siempre, nosotros siempre estem, el horario el respetem, pero per eso, qualsevol, si está cantando algo en la terraza, dile, tío.
Claro.
Pero normalmente los guiris que son educados.
Sí. Luego, me sabem també que quan vas veient, sí, també
anem, te vas emocionant.
Anem coneixent també al públic. Els agressors sabeu que tenen molta fama, i quan hi ha veia que ho demostren.
Jo tenia una curiositat con les cerveses. O sea, realment hi ha cultura de cerveza en València?
Sí,
o sea,
cada vez más.
Sí? Cada vez más, sí. O sea, sí. Es decir, la gente ya controla, porque yo realmente conozco un par de tipos de cerveza, pero no conozco muchos más. Está la lager, ¿no? Luego está...
Sí, el tipo lager, está las tostadas, las negras, las IPA, que están ahora muy de moda.
Y las IPA, es que tienen sabor más amargo,
las,
¿no?
¿Qué?
IPA, que es la IPA es India.
Con un poco de limón.
Es que
con más lúpulos, son más lúpulos.
Normalmente en Estados Unidos se lleva mucho la pale ale. Que la hacen ahí casera, sí, en Brooklyn Pale Ale.
Eso es.
Y luego cuando se hacen en India son las Indian Pale Ale.
No, perdona, te corrija.
Vale, corrige.
IPA es un estilo que vino a raíz de eso, que se exportaba mucha cerveza a la India, sobre todo las colonias inglesas.
Vale.
Entonces se las lupulaban más.
Vale.
Entonces es por eso.
Pero que es un estilo
Indian Pale Ale. Viene de ahí, sí. O sea, hemos hecho un acuerdo los dos y lo hemos sacado.
Es un crossover.
¿Y cada vez se nota en Valencia que hay más interés? ¿O es el extranjero el que...?
No.
¿Sí? El valenciano...
Antes lo comentaba con Joaquín, que nosotros... España es un país de vinos, está claro, de cultura, pero... Y esa cultura de la cerveza nos ha venido, pero está para quedarse. Además, tenemos cada vez más cervezas valencianas, además, artesanas. Tenemos un amigo común, que es Vicente Galana.
Sí, es de la Galana, claro.
Y
un representante
de cerveza Galana.
De aquí.
Y cada vez más, o sea, y además... Se está haciendo muy buena cerveza en Valencia.
Fíjate, siempre hemos sido muy de pedir cerveza sin...
¿Una caña?
Una caña, sin calentarnos la mollera. Pero ahora es lo que dice Chimo, que a lo mejor está llegando un poco más de cultura, pues con gente que hace como los de la Galana, con tal, con diferenciar sabores y eso.
El clima influye también en preferir una cerveza a un vino.
Es lo más importante de la cerveza, creo que es el agua.
Sí, el más del 90% de una cerveza es agua.
Y lo más importante es que el agua sea... Entonces, no sé, en Valencia no tenemos un agua, yo creo, muy proclive para hacer cerveza.
No, siempre hay que tratarla, hay que quitar el cloro y demás, pero a lo mejor sí que hay cervezas que es buena la cerveza de Valencia, por ser más dura. O sea, que hay que ver cada estilo de cerveza lleva un...
Y una pregunta, ¿el interés que hay por la cerveza es más por la cerveza, digamos, que se elabora artesanalmente, más que por las marcas internacionales? ¿Qué se está buscando? Porque yo sí que es verdad que a mí me gusta la cerveza artesana, la verdad es que sí que se nota el sabor, pero no tanto busco un tirador de una cerveza extranjera. Más o menos la gente que busca con el tema de las cervezas ahora mismo.
Ahora probar. Y luego ya cada uno dice, oye, pues hay gente, yo hago cata a lo mejor y viene gente, no.
Hay catas de cerveza,
sí,
¿no?
Sí. Y vienen y dicen, no, a mí no me gusta la cerveza. Y digo, pero pruébala, pues vamos a probar, digamos, maridamos y tal. Y dice, ostras, esto sí me gusta. Y el tío dice al marido, a la pareja, a la mujer, es que esto nunca me lo has dado, claro. Y hay gente que al revés, que cree que le gusta la cerveza y solo le gusta la lager de toda la vida.
¿Hay gente que va a propósito tu local solo por las cervezas, sí, por la variedad de cervezas?
Sí, sin duda. Y además eso es lo que es nuestro público objetivo, es ese.
Y además a nosotros nos hacen un favor... infinito, ¿eh? Porque no sabéis la cantidad de cajas de cerveza de distintas variedades, marcas, graduaciones que estamos vendiendo y que hace relativamente poco, 2-3 años, vamos, ni
eran desconocidas,
ni nos,
¿no?,
hubiéramos imaginado. Es decir, la restauración es prescriptora de los nuevos hábitos de consumo, y ahí podríamos citar infinidad de productos que eran absolutamente desconocidos. Voy a poner un ejemplo muy simple. El maíz, señores, el maíz antes era el menchar de las gallinas. Acota, a un restaurador se le ocurrió enriquecer, adornar la ensalada con un poco de maíz.
Sí.
Bueno, tú no sabes las cajas de maíz que se venden, tanto en restauración congelado como en retail en lata. Y esto, al final, la culpa, entre comillas, la tiene la restauración. La restauración crea hábitos de consumo y va modelando al público en torno a las distintas novedades que surgen. Una de ellas, por ejemplo, es el mundo de la cerveza, que estamos empezando a descubrir. Y gracias a gente como Chimo, pues resulta que luego pues ese mismo consumidor que en su establecimiento ha probado tal o cual especialidad, luego va al lineal y la busca y la compra.
¿Cuántos? Porque claro, la cerveza, a mí me gusta más la cerveza de tirador, que la de botella. Pero ¿cuántos litros de cerveza de tirador podéis tirar al mes? Una horquilla.
Mira, tenemos unos tanques ahí de cerveza que tiene cada uno 475 litros de una sola cerveza, ¿eh? De la lager, digamos, de la casa.
Sí.
Y esa gastamos una a la semana.
Hostia, son 1800.
Pero aparte, llega un camión cisterna.
Sí, 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 viene un camión cisterna.
O sea, un camión cisterna, como la gasolinera.
Es esto que está el
barril
arriba, ¿no? Eso que es. Está sombrerito.
Sí, bueno, nuestro es vertical, pero es el mismo, sí. Y luego, ya te digo, aparte de los 24, pues un barril o dos cada semana salen cada uno, sí, sí.
O sea, que podéis hacer ahí 4 o 5 mil litros al mes.
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos calculado unos 40 y pico mil al año, más o menos.
¿Y tenéis, sabéis tirar la Guinness como se debe tirar?
Sí, sí, claro, claro.
Esa es la pregunta que yo iba a hacer ahora.
¿Cómo se tira?
¿Cómo se tira, exacto?
Pues la Guinness, cualquier cerveza nitrogenada, porque ese es el secreto, porque si no, no tendría nada de gas, hay que tirarla, digamos, primero inclinar el vaso, un cuarto más o menos, dejar que repose, porque al fin, al principio no sale, parece que sea todo negro sin espuma, y va creando esa cremita. Vale, hay que dejar ese otro paso igual, y un tercer paso ya para coronar, ¿vale? Eso, hay más cervezas que tienen ese sistema. Y
te voy a decir, no solo es la Guinness, ¿no? Hay más.
Tienen otras. De hecho, todas las cervezas había que tirarlas con ese sistema.
Con ese mismo. Es que, claro,
pero
y ese arte.
Pero el cliente español. ¡No, no la cerveza!
¡Tiene! Pero me la fíjense, ¿no?
No, pero.
Es que toda esa parafernalia.
Es pa' huyo, pa' de mar.
Claro, es que, Ramón, en Madrid, por ejemplo, sí, sí, sí. Hay mucha más cultura de tirar cerveza.
Siempre se ha dicho,
Y cuando vas a Madrid, cuatro cervezas y hay una parafernalia, claro, que hay que esperar a que te saquen la cerveza. Y es que en Valencia no sabéis tirar cerveza.
Que no sabe igual la cerveza.
No, no sabéis, no saben.
Perdona, es que te digo una cosa. La bromera, cuando le tires B.
Sí,
eso es
mejor.
Y aquí no hay cultura de tirar cerveza.
Pues ahora muy poco, pocos sitios. Mira, pues con gente como Chimo iremos llevando al personal por el camino de la luz y de la verdad. Chimo, ¿tú ya eras un fan antes de las cervezas, sí, o te pusiste las pilas a raíz de estar ahí en Beers and Travels, en la plaza de Manises número 3?
No, yo hace muchos años. Yo era el rarito del grupo. O sea, nunca me pedía cerveza, a lo mejor para comer. Soy también de vino y tal, pero cuando íbamos de copeo siempre buscaba una cerveza, pues de importación en su momento, porque aquí a lo mejor no había, pero siempre si había una roja o mezclando, porque estuve también un tiempo en Francia y allí incluso mezclan con jarabes para los sabores, sí, y tal, pues eso siempre era el rarito.
O sea que tú estás encantado, sí, de, claro, estar ahí, claro, vamos, claro. Vives en tu elemento,
eso es,
eres,
eso,
como el comandante Custo en el mar, pues Chimo está ahí rodeado de sus cervezas, encantado de la vida,
no,
eso tiene que transmitir.
Chimo, con toda la humildad del mundo, habla de que es el rarito, pero es el innovador.
Claro, claro, claro.
Lo que hace falta es gente así, sí, gente que rompa los
moldes habituales.
¿Es cerveza belga de tirador?
Sí, sí, sí. Además, para mí son los...
Los número uno, ¿eh?
¿Ah, sí?
La Dafel.
Sí, sí, sí. La Dafel es una de las nuestras en botella por ahora. Es difícil que esté en tirador.
Que también en botella la Dafel hay que tirarla,
sí, sí, sí,
un poquito,
sí,
primero.
Sí, sí, sí,
luego
sí, eso es. Y... Dime.
No, Silvia, tenemos algunos, sí, mensajes aquí para Chimo.
Sí, el primero era que repitiera el nombre del lugar, que lo habéis dicho varias veces, pero decidlo otra vez.
Plaza Manises número 3,
sí,
Beers and Travels, vale. O sea, sí, cervezas y viajes. Plaza Manises número 3.
El segundo,
24 tiradores de cervezas, amigos.
El segundo dice, Chimo de Beers and Travels es un gran cervecero y mejor persona. Su local es una meca de las cervezas artesanales. Un abrazo enorme de Víctor, el oyente.
Muchas, un abrazo, gracias. Víctor.
Gracias, Víctor.
¿Tens la cerveza Bohemian Lager?
No en carta normalmente, pero se puede conseguir, sí.
Vale. Ya está.
Claro, porque a partir de ahora va a ir Peña y a Chimo. Sí, Chimo, sí. ¿Tienes esta cerveza? ¿Tienes la otra? ¿Tienes esta? Mira, tengo lo que tengo. No me la paliza y confórmate, que tengo 24 tiradores.
Y 400 tipos de cerveza aquí.
Normalmente pasa que cuando viene alguien de viaje, ha estado, yo qué sé, en Pernambuco, viene, es que probé una allí.
Ya, ¿tienes? Claro, y sí.
Y a lo mejor le dices... Sí, que la tengo. Dice, bueno, pues ya vendré. Que...
Eso es muy típico.
No, pero sí.
Bueno, ya nos vemos otro día, ¿eh?
No nos tiene que doler el tener gama. Yo a veces me quedo embelesado cuando veo, y no sé si viene a cuento, pero creo que encaja perfectamente. Cuando veo esos bazares de los países exóticos que están sobrecargados de variedad, de gama, de referencias, de colores. Aquí somos muy, a veces un poco... mezquinos, coño. Yo creo que hay que innovar, hay que provocar al consumidor, hay que invitarle a que descubra nuevas experiencias, ¿no? Y esto es lo que nos enriquece en todos los aspectos, no solo en la cerveza, en infinidad de productos. Yo creo que ahí el profesional debe de aprender de gente como Chimo y apostar por la innovación.
y que tener un amplio repertorio.
Claro, claro. Si yo vendo 1,000 referencias, tengo 1,000 posibilidades de negocio. Si vendo 2,000, tengo 2,000 posibilidades de negocio, señores. Pero esto, ¿en qué estamos pensando?
Oye, ¿en qué generación estamos ya de alimentos, Joaquín? ¿La cuarta, la quinta? ¿Eso que se llaman alimentos de cuarta generación, de quinta generación?
Bueno, esto es muy fácil. La cuarta generación existe la... producto estándar, ¿no? Hay que manipularlo, es una materia prima y cada uno pues le da su toque. Existe una gama que se le denomina cuarta generación, que es el producto semi elaborado, es decir, pues, un producto refrigerado, congelado, al que hay que darle una terminación, hay que emplatarlo y personalizar con una salsa, con cualquier tipo de aditivo. Y la quinta gama, que ya es abrir y comer y consumir.
Y que está estupendo.
Bueno, hoy industrialmente se hacen verdaderas maravillas y hay que reconocer que la capacidad de inventiva y la capacidad de desarrollo de nuevas variedades y especialidades gastronómicas en España es inigualable, ¿eh?
Chimo, muchísimas gracias, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i per tindre aquest amor a la cervesa i per il·lustrar-nos en quant al món de la cervesa. Joaquín, un abrazo como siempre.
Gracias. Como siempre, a vosotros, muchas gracias por atendernos tan amablemente.
Recuerdos a toda la familia de Jasa. Volvemos en un periquete aquí en Abierto a Mediodía. Vamos a seguir grabando gastronomía. Tenemos más cosas con David, con Sergio. No os lo perdáis. Estamos en 99.9.
99.9 Valencia Radio.
¿Sigues calvo? ¿Semicalvo? ¿Proyecto de calvo? ¿De verdad? Pues pon remedio en la Clínica Devesa, la clínica de referencia en cuanto a los injertos capilares.
Clínica Devesa. Injertos capilares, lipoláser, resurfacing, cóctel de vitaminas. Clínica Devesa. La salud empieza por sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Calle Guillem de Castro 96. Teléfono 673-1693-49. Down, down, down. Mimar el producto, arrullar la cocción, acariciar las brasas, elegir el momento, tapearte. Nos importa el detalle, nos importa la calidad, nos importas tú. Desde la croqueta de buey hasta la lubina salvaje, desde los arroces hasta la fidefua. Todo es importante, muy importante. Tapearte, calle Luis Balinchas 10, teléfono 96-323-7449.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Beñoc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es. Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid. El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Lavadoras con funciones Smart cada vez hay más. Pero lavadoras Smart que te den clase de yoga solo es posible en Milán.
En Milán Ramuñosa de Blasco Ibañez 31, tu compra tiene premio.
Por cada compra que hagas en septiembre podrás ganar fantásticas experiencias.
En Milán Ramuñosa de Blasco Ibañez 31, sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita yosa.com.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías Subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10, y la otra está en Massamagrell, delante de la estación del metro.
Horchata Chove, 100% auténtica chufa valenciana.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Clínica Podológica Martín Redón, 96-352-6341, calle Rivera 8.
99.9 Valencia Radio.
¡Ay, ay, ay! Ay, no sé, David, Sergio, Paco de Taperte, muy buenos días.
Hola, Ramón, buenos días.
Contadlo vosotros.
Te sale una risa un poco así.
Contadlo vosotros, que me pinchas y no sangro con lo joven que eres, Paco. No,
ay, pero... Ay, la familia de Taperte
tiene que crecer.
Es una dinastía. Y tiene
es un
que
linaje.
Es un linaje y tiene que prolongarse. ¡Enhorabuena, Paco! ¡Enhorabuena!
Un aplauso para Paco, que va a ser padre.
¡Campeón!
Ánimo, ánimo.
Bueno, campeón. Y Laura campeona.
Un besazo para Laura. Te veo muy contento y me gusta, Paco.
Se me ha pintado una sonrisa. Llevo casi 3 semanas así de este subidón. No sabíamos por qué. Y bueno, te contaba en este transcurso de vacaciones. Te decía, Ramón, tengo un problema. Yo tengo que ir al médico. Pero bueno, al final manda solución. Y fíjate, y yo, mira, iba vinculado a si podía o no podía. Porque era una preocupación que yo tenía. Tenía que,
claro,
que estar ahí con el trauma de si podía o no. Porque iba directamente relacionada con el tener hijos o no. Hostia, y que te digan que no, que es una cirugía muy pequeña y que no tiene que ver con que mañana pueda ser padre o no. Y 2 semanas después, macho, te llega la noticia y dices, oye, que vas a ser padre. Y digo, hostia, tampoco me había recuperado. De pronto la noticia y me ha venido de golpe todo.
Maravilloso.
Muy bien, la verdad que lo veníamos buscando, o sea que con muchas ganas, ya hay bromas de todo índole. O sea, no te lo he contado, Sergio, pero imagínate la reacción de mi madre y mi padre fue, o sea, totalmente diferente. Mi padre, o sea, nunca lo podría llegar a conocer, y más en esa situación. O sea, imagínate cenando en un sitio, o sea...
Lo dijiste así a la familia.
Así en crudo. Lo senté y les dije, esto va a ser así. Y me dices, no, cumpleaños, ¿qué vas a hacer? ¿Que juntáis todos? ¿Qué tenéis que decir? Claro, imagínate, la idea era pues decirlo, pero en crudo. Y mi madre, desde luego, no se lo esperaba. Y la reacción de mi madre fue esa, saltar y saltar y saltar. Los camareros de repente te van a decir, este chico, o sea, algo ha tenido que anunciar, que no. Mi madre saltando y mi padre, tío, que se va, se sale del escenario donde estábamos y a los 10 minutos vuelve, tío, y fíjate qué testarute, que me dice, allá al lado hay un menú de 20 euros que tiene una pinta. Y yo digo, me cago en la puta. Digo, che, chico,
eso
se te llama, acabo de decir que soy padre.
Se llama entrar en
puedes shock. Dejar la hostelería, que lo llevamos en el ADN, que está todo el día pensando lo mismo. Y el tío me dice eso, y digo, pero si te acabo de decir que vas a ser abuelo otra vez. Digo, ¿cómo me puedes decir? Y mi madre dice, de verdad, o sea, ya estaba por decirle, mira, sal del escenario, no quiero saber nada de tu padre.
Y porque mi madre ellos, contenta. Ellos ya son abuelos.
Ellos son abuelos de dos, de mi hermano, que tiene, bueno, o sea, ya de hecho... faltaba una niña, que estaban todo el rato ahí diciendo que una niña, y yo, bueno, suerte que salga bien y que no tenga que esperar por...
Pero
sí, muy contentos, porque además es que ya, tío, nos habían puesto un plazo medio año y...
Supongo que CF nos estará oyendo.
Pues no lo sé, ahora mismo no, porque venimos de plantear una mesa de 40 que tenemos ahora, de un grupo grande que nos viene.
¿Ahora mismo?
Ahora a la una y a Ramón. Ahora mismo están comiendo y tienen una horita y media para comer.
Porque yo conozco a tu familia y sé que tenéis un lado artístico, musical. Tú
sí,
tocabas,
sabes que mi hermana, correcto.
Tu hermana canta como Los Ángeles.
Eso también lo llamamos ahí, sí.
O sea que puede ser el chosen one, el elegido, o puede salir... Puede como el tío Sergio. Que eso se lo voy a decir a tu padre. A ver si sale Sergio.
A ver si sale, porque la verdad que mi madre, mira, por un lado, todo lo contrario que mi padre, tío muy, 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 muy llano, muy, muy a lo suyo, muy de currar y de currar. Y mi madre, pues siempre con el lado este de, pues bueno, sabes que pinta y demás. Y por la parte de mi madre también ha sido muy artista, muchos pintores. De hecho, mi apellido es Pinto. Curioso que nos dediquemos toda la familia a la pintura y tengamos apellido Pinto.
Bueno, Paco, de parte de toda la familia 99.9...
Pues venía con el ansia de, con, preguntarlo.
Enhorabuena, tío.
Se lo voy a decir porque es que la gente me ha preguntado un poco la cara esta, que qué se debe, que si se
justifica. A mí es algo que me sorprende ver a alguien tan joven y tan apuesto como pues, tú. De ¿qué se aprofita, hombre?
Ten en cuenta, Ramón, que yo tenía ya mi hermana con 18, 19 años. Y tú sabes la vida hostelera como es. O sea, imagínate, yo prácticamente cuidado a mi hermana, he criado a mi hermana en una mesa de cocina y en el ambiente de una de un restaurante. Entonces, prácticamente, pasaron ya 18, 19 años que han pasado, pues se puede decir que yo tenía ya el mono desde entonces. Entonces, claro, o sea, como ya sé venir como de la vuelta esta de saber cómo se cría en un restaurante y tal, no nos ha faltado un poco el impulso este de llegarse a tirar para adelante y decir que todo lo que tiene que ser bueno y ya
es
está.
Que
y tengo
el ambiente, tú eres niñero, ¿eh? Sí, que se te nota.
Tengo el ambiente, además de mis padres, fíjate, que me van a apoyar en todo y de mi familia. Y por otro lado, pues imagínate, cantidad de gente que conocemos también y voy a tener ayuda por todos lados. Sé que voy a tirar de cualquier gente o claro, amigos, hombre, para ayudarle a salir también de este ambiente en el que nos tiramos tantas horas allí y seguramente tendré todo el apoyo.
Pues que tengáis un buen embarazo y sí, ojalá tengáis suerte y sea niña.
Ojalá que sí, tampoco. Claro, a ver,
mellizos.
Pues si me puede salir un niño, pero si hay suerte será niña.
Tengo familia de
eso
mellizos.
Es lo mejor que te puede pasar.
¿Cómo se te Ramón? No es padre. Mellizos, así, claro, como si fuera.
Y si, y si,
problema no es mío,
y si
¿no?
es una niña, como Sergio ya tiene experiencia. Pues mira, le pues, pegas un toque. Oye, que mi niña, qué tal, qué cual.
Una referencia a seguir, o sea, el rollo este de que de tu hija y tal, que sí que tengo, o sea, porque me viene a la cabeza tener esa relación con tu hija, ¿no? O sea, de música, de tirar para adelante con... Y no tener esa distancia de que, pues bueno, sabes que los hijos te pueden seguir de una manera y tú ser de otra.
Es que por mucho que lo planifiques, no, al final son personas autónomas, no van a hacer lo que tú quieras, claro, y van a hacer lo que...
Bueno, sí, pero tienen siempre la vinculación.
Cuenta, vamos, tu hija ya tiene 18 años, tío.
Sí.
Y tú te acuerdas perfectamente de cuando llegó a este mundo, hombre, y dices, y ya tiene 18 años, hombre, el pedazo fistro.
Claro, pero si es que ya es octubre, ya estamos en verano otra vez. Hostia, es que estos son... Los años pasan volando y de repente tu hijo tiene 18 años y dices, hostia, tío... Tenía que haberme aprovechado más, al final lo importante es que sea una persona con un criterio, con
juicio personal,
buena persona y ya está.
Y aparte que está centradita, tu hija está centrada,
Mira si está centrada, que yo, estudia Bellas Artes.
Está centradita y...
Que los somos artistas, estudia Bellas Artes, no, marketing y no sé qué, papá, que es que más seguro el marketing y tal, que yo no quiero
meterme...
O sea, que da igual lo que tú, al final ella le saldrá. Bueno, hombre, si la educas bien, será lo que ella tenga que ser.
Y lo que, no, por ejemplo, en mi caso, todo lo que hemos hecho siempre ha sido vocacional. Nos dedicamos a lo que nos dedicamos porque amamos el mundo de la
hostelería. Hombre, a ti se te nota. Cuando tenemos el tapearte en los fogones, tú disfrutas.
Pero sí que es cierto.
Y además, evolucionas, añades siempre, esto. Siempre. Oye, por favor, David y Sergio Gómez, que me lo estoy zamando yo todo, tíos. Leche. Me lo estoy zamando yo todo.
Yo llevo dos, ¿eh?
¿De qué? ¿Así? ¿Ha traído?
Joder, ¿qué has traído?
Creo que son un espectáculo.
Estos que David tiene amigos por todos lados. Y vino el otro día a cenar con un amiguete y me dice, yo tengo allí un chico, un amigo, ¿qué tal?
Es mi mejor amigo, ¿eh?
Pues escucha, de verdad, gracias. Te lo agradeceré eternamente porque, por otro lado, aparte de traerme esta joya, un mero de 14 kilos.
Ah, pero ya
hemos negociado, ya está.
Ya está.
Ya, ahora mismo tú ya estás en otro
acuérdate
contacto.
De mi amigo,
qué maravilla.
Acuérdate de mi amigo Paco de Altura, que es muy oyente, sí, para trufas y
es
movidas
verdad,
y caza.
Nunca llegamos
ese
año pasado a hacer y ahora llámale, empezamos acuérdate. Ya. De hecho, ya estoy escuchando de que por ahí ya empiezan a querer y
Paco
están
de Altura. Paco, llamaré, amigo, Paco.
Ya empiezan las setas, tengo que contar también que ya empieza a haber algún rebollón. No sabemos si es de aquí o... Pero sí que viene la parte de arriba de, pues bueno, de mucha parte del monte este de Gúdar, ¿vale? De la sierra de Gúdar. Y ahora mismo hay poquito, pero sí que entraremos a ver si ya podemos seguir una continuidad con el rebollón. Y esto es, que es una joyita
ver,
que ha traído
¿qué
tu
es
amigo.
Esto? ¿Qué es esto?
Es un mero,
pero
pues
esto
imagínate.
El mero lo habrá de los amigos, pero esto lo has preparado tú.
Esto es una croqueta de mero.
Esto no engorda, ¿no? Porque yo me he comido 5 croquetas y ahora tengo que irme a comer.
Esto es lleva puerro.
Lleva puerro. Esto es de la cabeza del mero, fíjate, es de los pescados con más, la cabeza más prominente, ¿no? Porque tiene la parte esta con mucha galta. Y de la cabeza sale, imagínate, eran casi 8 kilos de los 14 kilos. Y sacamos esta croqueta que es una maravilla porque además la gente nos lo reclama. Ha visto el pescado en redes sociales, hemos sacado lo que hemos sacado, ya hemos vendido lo que hemos vendido. Pero de estas joyitas quedan pocas y cuando nos viene esto,
mira,
lo amamos.
Qué maravilla,
Sergio, le damos,
como el que tienes.
Le damos este trozo final. Bueno, es que ha traído 8 croquetas de estas que son grandes y ya solo queda un trozo que se lo vamos a dar aquí a Paco Rubio, que es nuestro director comercial. Prueba esto, Paco, que también va mucho a comer a tapearte.
Sí, lo sé. Y amante que, tío, también de la gastronomía.
Y que, bueno, sabes que Paco estaba calvo y ha ido a Devesa, fue hace unos meses y ahora ya se ha quedado como Michael
Hombre,
Jackson, como lo tiene rizado.
Calvo, bueno, sí, un poco.
Estaba mega calvo, o sea, era como... como los samuráis de las películas que tienen todo lo de delante calvo, se había quedado así. Y mira,
faltaba
tío,
pelo,
cómo
no
está.
Estaba calvo, calvo.
Pero estaba calvo, samurái, ¿eh? Calvo. Estaba samurái, samurái. Pues mira, por ir a
bien,
Devesa.
Queda bien, ¿no?
Te queda maravilla, Paco. ¿Qué te ha parecido lo que acabas de probar de tapearte?
Buenísimo. ¿Verdad? ¿Te gusta?
¿Y cómo es la clínica de Besa, de cómoda y de chula?
Sensacional.
Amplia.
¿Y cómo es Leroy Merlin?
Bueno, comercial que es.
Chula.
Buenos clientes tenemos.
¿Qué te ha parecido esto que acabas de probar?
Muy bueno.
Está picantita, ¿eh? Tiene el punto este picante.
Sí, te lo iba a decir.
Sí, está picante, sí.
Pero que...
Nos gusta,
que
siempre sí, tiramos... Yo no le pongo, mira, fíjate, muchos amantes de la croqueta lo primero que dicen es, ¿no le pones nuez moscada? Digo, yo no le pongo nuez moscada. O sea, es algo que igual se le pone mucha costumbre, sobre todo el norte, le ponen a todas las croquetas nuez moscada. Yo lo sustituyo por pimienta. Y bueno, la respuesta o el feedback del cliente es que no sabe tampoco apreciar si es pimienta o no moscada, pero me la repiten.
Bueno, yo
sí
creo
que tienes que hacer más dulce y perdona que te interrumpa, parte de la croqueta es más por el caldo que se hace con la cabeza del mero, que esto os lo recomiendo cuando hagáis una croqueta, siempre ayudaros con un caldo, ya sea de carne, de verdura, de ave, siempre, porque aparte de que refuerza el sabor, le da más cremosidad y le da untuosidad.
¿Das la receta así,
sí,
a grosso modo?
Siempre digo lo mismo, la bechamel, partiendo siempre de una rusk, que es mantequilla y harina, ¿vale? En cantidades, nosotros ya sabéis que las cantidades son, pues ya ves tú, de un mero de 14 kilos son desmesuradas, entonces... Pero bueno, es receta que se puede extrapolar a una cocina pequeñita en casa, pues siempre suele ser más o menos 500 gramos de mantequilla y unos 750 de harina, más o menos como un cuarto más de lo que sería de mantequilla. Y luego a partir de ahí ya, una vez que tienes la rusk, que es la mezcla de harina y mantequilla, a partir de ahí ya añades leche. Y ahí depende de cada uno como la quiera hacer de cremosidad. Siempre nosotros ponemos litro y medio por cada 500 de
estas
mantequilla.
Estas están muy cremosas.
Un litro de leche. Siempre tiramos más de leche por hacerlas más cremosas. Y luego ya varilla, el fup-fup que va subiendo, que es cuando tienes que ir bajando, subiendo con mucho cariño. Y ya la paras, reposa, siempre 24 horas en cámara para que se siente el sabor y luego ya rular.
Oye, has venido aquí con una especie de tupper
que
yo no sé si estos son aceitunas, eso limón pequeño. ¿Esto qué es?
Esto, ¿sabéis alguno?
¿Tenéis? Yo no.
Es de la familia de limón. Esto es una joyita.
¿No serán bolas chinas?
Es que lleva un programita hoy.
Es que llevamos hoy un día, Paco.
No, es verdad.
A ver.
Pero
hay
limoneros que dan limones y limones que dan bolas chinas. Y limoneros
rompes,
que dan bolas chinas.
Verás lo curioso. Así, sí, en ese corte. Sí.
En esos momentos David Taroncher está cortando. ¿Cómo marca bíceps,
no,
David?
No sabes, no sabes cortar, ¿eh?
Ahora entenderás el nombre de dónde viene.
Alucinando porque...
Pero es como alguien que salen cosas.
Está como lleno de huevas.
Caviar cítrico. ¿Qué es eso?
Caviar cítrico se le llama. O sea, finger lime o caviar cítrico.
A ver,
es,
¿huele?
El olor es cítrico.
Puro duro, más. Recuerda mucho a la lima.
Y recuerda mucho a la lima.
¿Y cómo se llama exactamente?
Finger lime. ¿Vale? Recuerda el dedo porque dicen que el fruto, así como empieza a crecer, se hace de forma de dedo. Y luego desde la familia de la lima y también el nombre...
¿Puedo probar las huevas estas?
No, es que está de muerte, es que explota en la boca. Es un caviar puro y duro de limón.
Es una pasada.
Es una maravilla. Nosotros estamos dándole vueltas, cocinando, los hemos puesto en repostería, en coctelería, lo hemos metido en un ceviche con pescado y con gamba.
¿Y qué origen tiene esto?
Australia.
Australiano.
Es un árbol silvestre, como una... Pues, como
¿esto es el arbolito aquel que trajiste que se podía plantar?
No, este es distinto. La familia también de los citros.
Nosotros
de...
son las cosas muy exóticas. Colmín, es que mola, luego ahí en
mola, porque esto lo traen desde Australia, empiezan a querer cultivarlo porque no llegan a desarrollarlo mucho. Están en 5 años de periodo de prueba en Málaga, que sabéis que es la parte donde allí crece todo, que es la parte de Torrós y demás. Y están ya con 5 años de maduración con el fruto y empieza a dar ese resultado. Me lo han traído allí, pero el sitio donde tiene que venir originaria es de Australia.
¿En qué la utilizas?
Silvestre. Ahora mismo lo que te digo, Silvia, estamos probando con coctelería brutal, porque le da un punto de acidez brutal. La hemos puesto en un ceviche con corvina, gamba y pulpo.
También.
Y también brutal. Te digo algo.
Estás modo pruebas ahora a tope, ¿no?
No, pero muy sencillo. O sea, es que fíjate lo que es. O sea, si te gusta el limón y eres amante de la acidez del limón, tal cual como te coges un tomate, te lo pelas, te lo estiras en un plato, pones una cama de sal y un poquito de aceite y le tiras estas bolitas que es un caviar puro y duro de limón, o sea, la explosión en la boca es brutal.
Si yo la lubina la hago
y
con zumito de limón y un poco de pimienta.
Pues sí. A ese mismo aderezo le pones de un fruto esto, lo que sale del caviar, que es un fruto nada más, y es brutal, porque la explosión en la boca cuando muerdes es limón, y claro, imagínate para sopas, para caldos, para tartares, para ceviches, coctelería, pues se me ocurren más cosas, pero todo lo que tenga que ver cuando le pones limón, sustituirlo esto por un caviar cítrico, cuando sabes que es textura y explota la boca, vamos, ayuda, es divertido. He escuchado a un cliente que ya se lo he puesto en un gin tonic y me ha dicho, ya se está llevando a Madrid. Y digo, hostia, llegamos tarde ya. Porque hay restaurantes en Madrid que empiezan a bueno, hace ya tiempo que lo están introduciendo. Nosotros estamos a ver cómo desarrollamos en prueba y sobre todo por la continuidad, porque es un fruto que a lo mejor te traen pues medio kilo, no mucho más.
Lo que yo sí que quiero decir, que no sé si los oyentes y los clientes de Paco son conscientes, es la materia prima que utiliza. Pero yo no sé hasta qué punto él es capaz de venderlo y de contarlo. Porque lo que nos ha traído hoy... O sea, al final es un mero que está pescado aquí en el Mediterráneo. Eso es lo difícil que es ir a un restaurante y que te hagan unas croquetas con una materia prima que no te sale a cuenta.
Además,
esto es amor por la gastronomía, porque tú compras una buena materia prima y punto. Pero el ir ya a rizar el rizo, no voy a comprar a alguien que lo está pescando, es que lo traigo.
Claro.
Eso ya es obsesión por la cocina y no sé hasta qué punto. Sí, no sé si lo cobras y lo dices, porque pues es un precio muy razonable para lo que estáis haciendo.
Casualmente nos trajeron el mero, te cuento esto como anécdota, viene el chico que nos trae, el amigo de tu amigo, que nos trae, dice, oye, yo le sirvo y tal, porque muchas veces cuando traigo con un pescado así, ¿dónde voy? Claro, o sea, estamos hablando de que este hombre se irá a una casa normal y corriente, de la que vivimos todos, y claro, ¿dónde vas con un pescado así? Yo le digo, yo me lo quedo.
Eso, bueno, hemos estado hablando en el documental de que ya hay parejas que viven en camas separadas, te lo llevas a la cama, a la otra cama, y lo dejas ahí al mero, le acunas
el mero. Y casualmente había unos clientes que terminaban de hacer la sobremesa y me estaban contando, y dice, ¿dónde vas con eso? ¿No? Porque lo ven así, ¿dónde vas con eso? Y digo, pues mira, esto a mí lo que me supone es que yo no puedo dejarlo ahí tal cual con el rigor mortis que está allá, que se está... Entonces yo lo tengo que tratar ya, tengo que dejar de hacer todo por ponerme a limpiarlo. Entonces me pongo a limpiarlo esa misma tarde.
Son bichos enormes así, grandes.
Y luego
grandes,
el chico este me comentaba y me decía... Pero ¿y vosotros? Dice, porque claro, hasta incluso vio el precio que habíamos pagado y se quedó un poco de, oye, pero... Esto tampoco es precio
de... ¿A cuánto la vendes? Claro, creo que
está luego. Esto es precio ya casi de... Y yo le digo, pues si es que muchas veces nosotros, personalmente, con este tipo de producto, lo que tú decías, ni nos planteamos el hecho de no ganar dinero, ni ganar dinero. Simplemente es
dar calidad y servicio,
de un poco la diferencia de que un pescado como ese, pues posiblemente pocos habrán ese mismo día en Valencia, un sábado, que te entre un pescado tan fresco, tan salvaje, y que lo puedas ofrecer esa misma noche y que el cliente diga, hostia, qué suerte la mía de poder caer hoy esta noche.
Y que lo puedas despiezar. No creo que haya tantos restaurantes que puedan despiezar un mero.
No, porque además, de hecho, tiene inconveniente, y es verdad, lo hemos comentado, la parte del mero tiene la cabeza que casi es comparable con el hueso de una chuleta de casi 50 kilos. Porque tiene el hueso este que...
O sea, ¿estás ahí con el hacha?
Claro, tienes que estar con un hacha, además, con la punta, dándole hasta que después de casi 4 y 5 intentos que estás ahí, entonces ya la puedes cortar y ya de ahí entonces puedes limpiar, pero el corte de la cabeza para hacer la croqueta, que es esto que os habéis comido, cuesta lo suyo.
¿Y qué fondo saldrá, no, de ese caldo, no? Ahora sí.
Pues muy gelatina. Caldo de...
Espectacular, ¿no?
Para que os hagáis una idea, si habéis hecho alguna vez manitas deshuesadas,
sí,
pues prácticamente esa gelatina, ese colágeno que suelta ese tipo de carne, pues posiblemente sea incluso más todavía más colágeno que una manita de cerdo, que mira lo que suelta.
Paco, entrevistamos el lunes al capo, bueno, al gestor que ha llevado toda la nueva feria del mueble, el hábitat de este año y tal, que está muy contento, Dani Marco, yo he ido con él a comer y tengo pendiente de para ir con él y con Raúl, con otro amigacho.
Le felicitaste, ¿no? Por
sí,
lo bien
sí,
que
sí. Pero eso, ¿confirmas que ha ido bien? ¿Que teníais mesas todos los días de gente de la feria de hábitat? Tal.
A nosotros, sí. Nosotros desde, ya te digo, el lunes noche que empecé a notar que era una forma muy rara de que la gente llamara tantas veces seguidas al teléfono que tenía desviado, porque el lunes por la noche estábamos cerrados. Y era todo reservas para martes, miércoles, jueves y grupos de 15, 20. Entonces nos extrañamos. Oye, no es normal tampoco que llamen tantas mesas seguidas y de grupos. Entonces, bueno, haciendo una comparación con el año pasado y no coincidiendo con las fechas, que era el año pasado la feria, nos dimos cuenta que mucho más. O sea, en un 20 o un 30% seguro de lo que fue el año pasado. Particularmente nosotros tenemos la suerte, ya sabéis que estamos en un círculo de hoteles donde por comodidad y espacio y sitio privilegiado, o sea, la gente se hospeda allí después de una jornada de estar hasta las 8 de la tarde haciendo feria, vienen allí, descansan allí y aprovechan para concentrar a un grupo de... Pues eso, compañeros de trabajo y hacer la cena y la comida, hacer la cena y se juntan todo, entonces es un sitio ideal. Nosotros personalmente aunamos un poquito más de posibilidades de que la gente nos venga de las ferias.
Es que os acordáis lo que era la feria del mueble. ¿Tú te acuerdas, Paco?
Sí, sí.
conocerás un poco.
Muy bien, Paco,
fue.
Has estado muy bien esa aportación. Sí, ¿tú sí. te acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, Ramón.
A ver, como vende ese igual. El director comercial, ya, ya. El locutor eres tú.
Hombre, pero el director comercial debería tener palique, digo yo.
¿Cómo, si cómo no te quitaría el puesto?
Hombre, no.
Hombre, la voz la tiene, cuidado.
Tiene una voz
estupenda. Cuidado con la voz que tiene.
Tiene vozarrón, sí, tiene vozarrón.
A ver, es que su secreto para vender es quedarse callado y escuchar.
Pues la feria nosotros, ya te digo, en Los Naranjos, en otro restaurante donde estábamos antes, ya lo hemos comentado alguna vez, pasamos de no tener nada de feedback con la gente que venía a unos años posterior, cuando fue este boom de que todavía no llegaba a caer. Yo recuerdo tener la imagen de coches en doble fila desbordada a la calle por venir a comer a un restaurante donde no había nadie, que es todavía más complicado como estábamos antes.
Era una locura.
Que era imposible estar allí, porque además no había luz, de donde empezaba casi Cardelamen Yoke hasta donde estábamos nosotros, el único punto de luz del restaurante éramos nosotros. Y llenábamos la feria, era, o sea, nada comparable a lo que es ahora, pero sí que de un tiempo atrás, que ha pegado,
hemos mejorado.
Ahora tengo que decir que en años y muy escalonados se ha notado la diferencia. Nosotros ya la hemos notado. De este año pasado al anterior ya la hemos notado.
Qué bien.
No sé si se reporta que se mueva también el dinero en...
Hablábamos también, Paco, al principio, cuando estábamos aquí con David, Sergio y compañía, de que a Sergio le gusta septiembre, pero David y yo, y no sé si Paco, nos parece un tontimés. Que es que ni estás
en otoño, ni estás aquí, ni estás ahí.
Es decir,
mes ornitorrinco.
Es decir, la vida real con todo su tute no acaba de llegar.
Ni tampoco
pero estás. Tampoco estás en la perrenía veraniega. Entonces estás ahí en una situación de coitus interruptus que no...
Sí, que no acabas de enganchar.
¿Lo notáis también en tu
nosotros,
sector?
Sí, porque de hecho casi todas las comidas de posterior a cuando venimos de vacaciones eran de mucho laboratorio, que se congregan para hacer comidas de estas que se juntan todos. Y todo es, no me hagas mucho trabajar, que estamos todavía medio gas, todavía no tengo el personal... a la batalla, no contamos con todos. Yo, por ejemplo, personalmente ahora tengo una instalación de gas en mi casa y te digo que estoy pasando penurias porque no acaban de estar todos, están a medio gas. De repente sale un día como hoy que estaba toda la humedad ahí y cualquier cosa que hagas te cuesta el doble. Entonces es un trabajo que todavía no. Y nosotros lo notamos en las mesas también. Muchas mesas de familia, por ejemplo, no tantas a lo mejor de comidas de trabajo de empresas pequeñas. Y bueno, entiendo que será un poco eso, el feedback de venir de vacaciones y dices, hostia, me pongo ya a trabajar en serio, estoy todavía medio gas, no tengo ganas, tengo ganas.
Tienes que aterrizar. Llegas
ya, pero hay gente que todavía
poco a poco. Está...
Que hay gente que aterriza en Navidad, ¿eh? Y en Navidad vuelve a despegar.
Cada uno tiene su proceso, Ramón.
Eso es como te pille.
¿Cómo quedaste con...?
¿Ferias?
Con el mundo hamburguesa del otro
hamburguesa.
Día.
Hostia, estamos con la food track. Estamos alucinando.
Que era en el río, ¿no?
En el río. Está, vamos, está...
Que era con las hamburguesas, las de tu hermano, las de...
Está viendo mucha gente. Tengo que decir que otra vez agradecer. De hecho, me ha dicho mi hermano, dice, me ha pasado unas fotos para que te enseñara. Y agradecer a todo el mundo ya que ha venido de la radio.
Pero es que tanto jugar con Tapearte como con Burger Beer es jugar a caballo ganador.
Pues
es decir, que ahí se mira la gente y sabemos que van a salir contentísimos.
Sí, pero que sorprendidos porque también viene mucha gente ya de lo poquito que viene mi hermano. Y diciendo un poco pues, la materia prima que usamos y demás, que ya empieza la gente a responder y vamos, ya de hecho el otro día me decían en la cola que había gente que conocíamos que es cliente y dice, oye, el otro día te escuchaba en la radio y decía, y el caso es que a mí me lo cuentas en radio y parece mucho más, yo la tengo como una hamburguesería mía de mi barrio, ¿no? Pero lo cuentas y queda un poco todo más grande, y dice, pero si es que seguimos siendo el mismo y además de hecho o sea, somos una hamburguesa pequeña porque no queremos ni franquiciar.
Pero perdona, no es que sea grande, es que es la mejor hamburguesa que hay en Valencia.
De momento,
o sea, es que eso es lo que dice Ramón, no tenemos miedo de decirlo porque es que es la verdad.
Pues en
es que
están.
Vas, te la comes y es que
hoy,
es otra cosa.
Hoy estaban, bueno, creo que con el jurado y demás se está empezando ya a descartar un poco quién va a ser el campeón de España, de la mejor hamburguesa de España. Y siempre está entre los firmes candidatos. Entre los 3, 4,
¿dónde está el jurado ese que voy y se lo explico?
Pues mira, no voy a decir porque hay nombres por ahí que a lo mejor están y muy rigurosos porque son bueno, gente que está muy metida en la hostelería. Y tienen mucho criterio a la hora de respaldar una hamburguesa como la mejor de España, porque vienen de hamburguesas de Madrid, Barcelona, han probado todas. Los decía que la hamburguesa, por ejemplo, que estaba ahora muy de moda es la del revólver este que os contaba,
sí.
que estaba arrasando Madrid. Pero, oye, si más o menos tenemos un poco de preferencia por lo que estamos haciendo en Valencia, que no es poco, y mucho y muy despacio, porque en Madrid, por ejemplo, empiezan a proliferar de una manera que son ya franquicias. Y
pero
cuando empiezas a abrir tres o cuatro es cuando dices, ya pierdes la esencia un poco de lo
pero
que es.
Pero a vosotros os han propuesto franquiciarlo
muchas, Ramón.
Y decís que no.
No queremos.
Fíjate.
Primero porque no llegamos a querer, o sea...
Que podéis dar la misma calidad.
Vamos, que no llegamos. Son hosteleros. Sí, sí, se les nota.
Pero, o sea, pero yo te digo una cosa.
Pero se podrían forrar.
Ya, pero no va de esto.
Yo vivo en un barrio... La idea no es esa. Yo vivo en un barrio, en Trapearte, que yo podría comer y cenar hamburguesa diferente todos los días. Porque están todas, lo sabes. Todas.
Lo sé.
Y son todos franquicias, excepto Burger and Beer.
La nuestra.
Y la única que pido es Burger and Beer. Uh-huh. Porque es que es la mejor. Sí. Es que no tiene nada que ver.
Yo he estado, además fui con mi amigo Andrés también.
Ah,
sí, correcto, fuimos una hamburguesa y alucinó.
¿Cuál probaste?
Sí, no me acuerdo, tío. Le pidió el que sea hamburguesero.
Yo estoy enamorada de la México.
De New York.
A quien le encante.
¿Es picantita la México?
Tiene un punto de picante, tiene el cilantro que suaviza el picante y además refresca, porque sabes que, por ejemplo, el cilantro o el apio, en mucha parte del Reino Unido, cuando come mucho picante, has visto que se comen los picantes y luego tiran bocado a un apio.
Sí.
Porque refresca, cambia mucho el sabor y cuando vuelves otra vez a pegarte un bocado, te vuelve a agradecer un poco el picante, lo sosega, ¿no? Por decirlo así. Y está, yo estoy enamorada. La México para mí es, yo, aunque hayan apostado por esta que es el señorito, que es la que han ido allí a la feria y creo que es la firme candidata que pueda ganar, porque el foie lo hacemos nosotros y la verdad la preparación es toda
la salsa. Pero habéis ido a la feria con la food truck y tal y cual.
Todo.
¿Y cuántas hamburguesas vendisteis? ¿2.000? ¿3.000? Porque son barbaridades.
Yo tengo una cifra que me ha dicho Irma, dice, no te apresures, pero sí que me ha comentado que el chico este que está con lo de las pulseras ya nos ha dicho que ha ido por ahí, que posiblemente sea de los que más hemos trabajado con la hamburguesa.
Una horquilla.
Pues imagínate, Ramón, entre no, yo te digo que muchos de los que han hecho como dos o tres food trucks han sumado la cantidad que ha hecho mi hermano en una food truck, para que te hagas una idea. O sea, quiero decir, que hemos hecho lo que han hecho tres food
trucks. ¡Qué duro estás, Paco!
Entre 3.000 y 5.000...
Es que te hablo de... Mira, te voy a decir otra... Te voy a hablar de carne picada. Te voy a hablar de carne picada.
Da el dato.
Te voy a hablar de 1.200 kilos de carne picada. O sea, hazte una idea que más o menos eso es un servicio.
¿Cuánto? Kilos de carne picada y yo creo que de cada kilo son 3 hamburguesas.
No, Ramón, son 200 gramos, 200 gramos, 4 hamburguesas.
4, pues imagínate.
¿Y 5?
Pues 8.000 hamburguesas.
Pues no, eso es...
4.800.
Bueno, ese es que en matemáticas voy flojo.
Por ahí
8.000, 4.000, ¿qué más da? 4.000
que va abajo. Entre 4.000 y 5.000.
Y eso, llegamos a última hora de la tarde-noche y aún nos tenemos que reponer y tenemos que hacer un viaje para volver otra vez a llevar hamburguesas porque allí no picamos.
Madre mía.
Para que os hagáis una idea.
Hay aquí un oyente que me dice, probé la New Yorker. Exquisita.
La New Yorker está muy buena. Brutal.
Está muy buena. Está muy buena.
Fíjate que yo he estado allí y no probé una hamburguesa tan buena como las vuestras.
Recuerda mucho a... Bueno, para eso invertimos en viajes a Nueva York y demás. Claro. Que no se note.
¿Y quién estaba en Trapearte? Bueno, estabais ahí con el fandango hamburguesero.
Entre tanto, hemos ido toda la familia de vez en cuando a viaje. O sea, vete para allá. Claro, necesitamos ayuda y mano de obra, Ramón.
Con 4 años lo vais a tener explotado en la cocina, escondido en un zulo, fregando los cacharros.
Así mantiene a mí, responsable de que no me guste tanto la cocina, pero sí, necesitamos mano de obra. En cuanto salga la primera vez, viaje para acá. Pero sí, lo hemos ido apañando así. Ya te digo que a las 10 de la noche a lo mejor, en un momento dado muy, muy, muy cumbre de cuando está toda a 100%, pues tenemos que hacer un viaje más y reponer hamburguesas y todo. Yo he escuchado que hay un chico en cocina que, porque al final todo esto luego mi hermano se lo digo y lo tengo que agradecer, el chaval estuvo hasta las 7 de la mañana picando cebolla, porque después de un servicio hasta las 3 de la mañana, luego son 4 horas para dejar la cebolla como la hacemos, que es caramelizada.
Y le picamos
y no puedes acelerar el proceso porque tienes que ir pochándola hasta que al final carameliza, suelta toda el agua y entonces ya empieza a endulzar y ese es el tipo de cebolla que queremos. Y eso son 3 horas con la olla, pim, pam, pim, pam.
¿Cómo franquicias eso? Es que
no puede, Ramón.
Paco.
No sale.
Maldita sea.
Pero si ahora soy padre, Ramón. Yo estoy lo que cambiado por cualquier cosa.
Claro.
Yo esto ya no...
Tú diré, yo ya voy a ser padre. Yo ya lo conseguí.
Yo ya lo conseguí. Me queda mucha cosa que conseguir, pero te digo que no se puede sustituir a lo... Y lo de franquiciar, vamos, es una premisa que nos pusimos desde el minuto 1 cuando ya vimos que el resultado era todo positivo. Lo intentamos, no te voy a decir que no, lo hemos intentado de muchas maneras, incluso para ver cómo estandarizar todo y de hacerlo de una manera un poco más. Pero pierde la esencia, Ramón, y son manos. Y muchas veces amamos mucho también el calor personal de cuando haces equipo humano.
Sí, que sí, hombre, que sí. Que y hacéis luego... bien, Paco, que además es un gusto encontrar gente así.
¿Y todo para qué? ¿Para ganar dinero? Ganar dinero.
Y no veces... como Sergio, David, Silvia, yo, Paco, que lo venderíamos en Seguir Felices para ganar dinero. Pero menos mal que hay gente honrada como vosotros.
Para eso ya hay otro hándicap, que es mucho de lo que tú estás hablando, de sitios que ya lo hacen eso y son franquicias y se dedican de otra manera a lo mismo.
Dirección y teléfono de Trapearte.
Estamos en la calle de Escultor Luis Bolinches, ¿sabes? Detrás del Corte Inglés y el número 10. Y nada, esta semana ya veis que tenemos el mero este que Ya quedará poco ya, la
mero
verdad.
Fresco,
mero fresco salvaje.
Salvaje,
eso es un lujo. Bueno, está, ya os avisaremos. Está tapearte y puerta con puerta.
Y puerta con puerta,
Burger Beer y ya detrás el Corte Inglés. No,
sí, yo sí. Tengo que decir que este mes que ha sido mi cumpleaños hice dos celebraciones. Una cena y una comida. La cena fui a tapearte y la comida fui a tapearte. No te digo
así
más.
Es verdad.
O sea, te digo más si realmente me creo, me creo la gastronomía que hace.
Eres
Paco.
Un tío, lo hace de maravilla.
Se quedó sorprendido y me dice, ¿haces la paella buena también?
Hostia, tío, la paella. Yo, mira, aluciné con la paella.
Pues yo recomiendo siempre la fideuá, ¿eh?
La fideuá.
La fideuá son unos
la paella
unos
es muy difícil.
La fideuá de fideo fino, qué bueno.
La fideuá son
la
unos cracks.
La lubinita salvaje. Y ahora cuando llegue el frío, el cocido, ¿eh?
Ya estamos, Ramón.
Vale. Vale.
Pero ya estamos, 34 grados. Ya estamos. Ayer hubiera sido un buen día para tomarse un cocido.
Oye, Paco, de verdad. Enhorabuena a toda la familia del 99.9 por esa paternidad y un beso muy fuerte para Laura.
Os vamos a ir contando.
Que es un encanto y
ahora le mandaré la.
Y además, como los dos son guapos, van a tener gente guapa al mundo, tío. Sí. No es como. ¿Cómo ha cambiado España? Maldita sea.
Claro, por eso tú no tienes hijos, para que.
Por eso, para.
para que España sea
para,
guapa.
Para que sea guapa, claro. Paco, un abrazo muy fuerte. Vosotros, Sergio,
Ramón.
David, Silvia, Paco Rubio, muchísimas gracias. Volvemos mañana a la hora habitual que estaremos en la tienda Movistar del Plaza de Ayuntamiento. Y queremos acabar también con otro súper abrazo para nuestro amigo del alma, Fernando Monforte.
99.9 Valencia Radio.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Que la rumba limpie tu casa mientras estás en una cata de vinos es un gusto.
Que te hayan regalado la cata por comprar la rumba Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 es un premio. En Milar Ramón Llosa tu compra tiene premio.
Por cada compra que hagas en septiembre podrás ganar fantásticas experiencias.
Porque en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Down, down, down. Mimar el producto, arrullar la cocción, acariciar las brasas, elegir el momento, tapearte. Nos importa el detalle, nos importa la calidad, nos importas tú. Desde la croqueta de buey hasta la lubina salvaje, desde los arroces hasta la fidefua. Todo es importante, muy importante. Tapearte, calle Luis Balinches 10, teléfono 96-323-7449.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid. 99.